En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa favorito, Los Tres Mosqueteros, que los acompaña de regreso a casa después de un largo día. Hoy, martes 30 de junio de 2026. Y pucha que ha sido un largo día hoy. ¿Y saben a qué me refiero? A que hoy día estuvimos todo el día pendientes de la acusación constitucional contra Grau en el Senado. Ese ha sido el tema del día. Hablaron todos y cada, bueno, no todos, pero casi todos y cada uno de los senadores. Y para hablar de eso y mucho más, estoy muy bien acompañada en esta fría tarde de junio. No puedo creer que ya estamos al último día de junio. Se nos acabó. Empezamos en el mes número 7 ya. A mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, la querida y ya de la casa, Sara Mayer Beck. ¿Cómo estás, Sara?
Muerta de frío, me estoy congelada. Te juro que tengo los dedos pero morados del frío que tengo. Así que avisa por si acaso, porque está bien en la olla y contenta.
¿Está al lado, Juan, dice?
Sí, está al lado, así más o menos. Más encima vengo examen, tu examen de constitucional hace un rato, así que estoy pero fundida.
¿Cómo te fue?
Totalmente bien, por suerte, gracias a Dios.
O sea, significa que sabes más de constitucional que bastante otros.
No voy a decir nada, pero bien y atento con lo de Grau, pues sí. El tema a conversar.
Y a mi izquierda, pero jamás a la izquierda, nuestro abogado favorito. No se me vaya a enojar, Bruno. Pero lo siento, Marcelo. Hoy día le toca a Maximiliano Murat. ¿Cómo estás, Maximiliano?
Muy bien, ¿cómo está ahí, Sara? Buenas tardes. Oye, Día Nacional de Bomberos de Chile, así que vaya. ¿Oye? Sí, señora. Vaya mi tremendo saludo cordial a los más de 55,000 bomberos de todo Chile. Recordemos que un 30 de junio de 1851 se funda el primer cuerpo de bomberos voluntarios en Valparaíso. Así que saludo para ellos.
Mire, muchas felicidades. Saludos a bomberos en su día. Bombero chico bueno, decía la frase.
Amor por Chile, po.
Amor por Chile. Eso sí que es ser voluntario.
Exactamente.
Porque ahí sí que no hay pago. Y de hecho, las veces que se ha propuesto pago, ellos han dicho que no, porque no quieren que la cuestión sea un negocio y quieren seguir manteniendo el espíritu de voluntariado de bombero. Así que todo
un gran aplauso.
Respetos.
Y nos escuchan los bomberos, así que saben, ahí están en la bomba, atentos a la emergencia, están escuchando los mosqueteros. Saludos para ellos.
Entonces, es que yo una vez dormí en una bomba.
¿En serio?
Sí.
A ver, cuéntame.
Año 2000. Pucha, me acuerdo, haber sido 2017, 2018, por ahí, hace como casi 10 años, no sé. En los incendios del sur, cuando estaba Constitución, Portezuelo, todo esto bajo el asedio ahí del fuego.
¿Ya?
Y yo miraba esta cuestión y yo no me podía quedar tranquila. Entonces agarro el jeep que tenía, parto al Sodima, cual hice, no tengo idea. Compré pala, guantes, de todo lo que pillé para pa apagar incendios. Llené el jeep con cuestiones y publiqué en Instagram, en Facebook, no tengo idea. Como, parto al sur, ¿quién va conmigo? Y el que quiere aportar porque se gastó harto, bienvenido. Llegaron 20 lucas, lo hizo el tiro, no llegó ni un peso, pero
nada
bueno.
Más.
Y una amiga me dice, yo voy, te acompaño. Así que partimos las dos y nos fuimos al sur, llegamos allá ayudando ahí, entonces llegaban los bomberos que hacían la primera barrida y después llegábamos nosotros como a apagar los minifocos, regalando las cuestiones, hasta zapatos de seguridad había comprado para los cabros que estaban ahí. Y bueno, y dentro de todo eso nos tocó dormir en varios lados, pues. Y entre eso en una bomba también. Así que muy amables los bomberos.
Siempre.
Sí, nos atendieron como reinas a las dos chiquillas que estábamos ahí, así que muchas gracias también. Así que eso, po. Oye, ¿qué quieren? ¿Que partamos al tiro con lo del Senado? ¿O partimos más suavecito? ¿Partimos con, con el viaje del presidente, también tenemos para hablar.
Si queréis dejarnos enganchados algo suavecito para que después se les venga la salpa.
Lo que quiera.
Ya. Entonces hablemos de la gira, po. Porque el presidente Kast hizo un llamado en el Mercosur a enfrentar en conjunto el crimen organizado. Y, a ver, hagamos más o menos un repaso de lo que está pasando en América Latina. En América Latina está habiendo una recuperación de lo agredido, de lo violentado, de lo destruido que nos ha dejado la izquierda estos últimos años. Y tenemos las elecciones de gobierno de derecha y se está recuperando. O sea, partimos en Argentina, hoy día tenemos ya hasta Perú, que se confirmó que ganó Keiko Fujimori después de 3 semanas... de análisis de los votos, y fue muy, muy apretado. Y de hecho, el candidato del otro lado, para variar, dice, ah, no, que hubo fraude, y ahí están alegando que no quieren reconocer los resultados.
No, sí, Petro tampoco quería reconocer.
No, sí, qué raro,
qué novedad.
Ellos siempre alegan fraude, pobrecito, excepto cuando ganan ellos. Bueno, y nosotros ahí estamos, pues aceptamos la cuestión. Así nos tuvimos que comer a Bueno, entonces, estamos en franca recuperación. Ahora el que viene en octubre es Brasil, que están ahí con los dos candidatos que están mejor posicionados, que tenemos a Eduardo Bolsonaro y a el nunca bien ponderado Lula da Silva.
Infinitos igual en candidatos,
¿no? Sí, hay muchos candidatos, pero me refiero a que están como mejor
afectados. No, pero ellos son infinitos, por Lula y Bolsonaro andan siempre ahí.
Pero recordemos ahora que Bolsonaro, Eduardo, el hijo de Jair Bolsonaro, en el fondo es el que representa en el fondo a todo el bolsonarismo. También estaban, les costó decidirse ahí, porque también estaba Michelle Bolsonaro, que era la señora de Jair, que también estaba muy bien aspectada, y muchos pensaron que iba a ser ella la candidata.
Igual no hay mucho por qué Lula en ese sentido, así que mejor.
Sí, el tema, y es lo que dice la Sara, es verdad, al frente tenés a Lula.
Sí. Mira.
Es como lo que nos pasó acá. Teníamos a Jara. Daba lo mismo. Había que votar por el otro. Daba igual.
No sé si teníamos a París, hubiera sido más complicado, pero me hubiera dolido la guatita. ¿Quién dijo que le dolía la guatita?
Sí. Santa Cruz, ¿te acordás del presidente Opoli?
Le dolía la guatita, después sí. Lo más que bien que ya. Bueno, pero hoy día no le vamos a pegar necesariamente a él, le vamos a pegar a otros. Pero bueno, ya, la gira entonces. Entonces hoy día el presidente participó en la cumbre número 68 ya de jefes de Estado del Mercosur. Celebrada en el Centro de Convenciones de del Conmebol en Asunción, Paraguay. Dice, la instancia estuvo marcada por temas relacionados con la integración regional, el comercio y la cooperación entre los países participantes. Kast dice que fue el sexto en tomar la palabra, luego sus pares de Paraguay, de Brasil, y que de Brasil obvio fue Lula da Silva, por supuesto, porque está de Uruguay, Yamandú Orsi, de Bolivia Rodrigo Paz, y el canciller de Argentina Pablo Kirchner habló durante 13 minutos aproximadamente. Comenzó haciendo mención a la tragedia que enfrenta Venezuela tras el terremoto que ha dejado una gran cifra de fallecidos y de afectados. Y aprovecho de, antes de seguir con el tema y darles la palabra a ustedes para que opinen, aprovecho de hacer un llamado, que también lo dije en otro programa hoy día. Cualquier publicación de niños que vean en redes sociales, por favor, no compartan si es que no verifican la fuente. Recordemos que en momentos de crisis, en momentos de terremotos, de cualquier catástrofe natural, es el momento donde los depredadores de niños, de tráfico sexual, de tráfico de personas, aprovechan para secuestrar y llevarse a quienes están más desamparados. En el momento en que nosotros compartimos imágenes de niños vulnerables, dando sobre todo su ubicación, estos llamados de petitorios, de ayudas, les estamos proporcionando esa información a estos depredadores para que vayan a buscar a estos niños. Ojo, yo sé que lo hacen de todo corazón, pero por favor no lo hagan, porque hay gente mala del alma que está buscando niños desamparados para traficarlos. Por favor. Por favor, un llamado urgente a esto.
Esto es cierto, hace 2 días había un señor adulto que agarró a una niña de 10 años en Venezuela y se la llevó a una plaza, como está todo derrumbado, hizo cosas que no voy a mencionar, pero ¿y todo en qué sentido? Pues la niña se quedó sin padres, pues. Y el señor la vio solita, la agarró un brazo y... Así que tengan mucho ojo, mucha fuerza a los venezolanos que están en Chile, supongo que están súper preocupados por su familia, no me puedo imaginar la angustia en ese sentido, así que mucha fuerza, acá saben que que todos los brazos abiertos en ese sentido ayuda y estamos rezando por ustedes, así que ojalá se pueda solucionar.
Así que, bueno, lo que plantea entonces el presidente Kast en esta cumbre de la Mercosur es la lucha unida contra el crimen organizado. Le doy la palabra a quien sabe de crímenes.
No, está bien.
Porque ver, es abogado.
Varias cosas aquí. A ver, primero, enhorabuena que el Sudamérica se esté derechizando, porque los únicos dos países que quedan de izquierda, Brasil y Uruguay. No te olvides de Uruguay. Uh-huh. Porque Venezuela ya está tratada por Estados Unidos, ya está la advertencia, la gente claro. Ya está enderechando el camino. Pero a mí me pasa lo siguiente, y yo no quiero ser mala onda ni mal agüero, pero me pasa lo siguiente: tanta reunión, tanta convención, tanto bla bla, me parece que si no se materializa en algo concreto, es más de lo mismo.
¿Palabras de buena crianza?
Sí, sí, porque hace mucho rato que las PDI se están organizando, coordinándose, esto existe, la Interpol. Pero a mí me pasa que se tiene que concretizar en algo. Entonces, la pregunta que yo me hago, aparte de decir por parte del presidente Kast que el terremoto más terrible es el que ocurre con el narcotráfico, que mata más personas, y toda esa retórica preciosa, si no va acompañada de medidas concretas, no sirve de nada. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, el tema de Bukele en El Salvador, ¿qué es lo que hizo Bukele? Lo primero que hizo fue reformar el poder judicial para luego hacerse cargo de la guerra contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Entonces, ¿qué hay de eso en este gobierno? Cero. Porque si tú te vas a coordinar con los otros países para detener personas a partir de crímenes internacionales, y después la Jimena Choclo va a estar defendiendo con las causas de derechos humanos, o después, cierto, algunos jueces que están ideologizados, corruptos, los van a dejar libres, no sacamos nada.
Exacto.
Absolutamente nada. Yo espero medidas concretas de esto. ¿Ya? Porque en el fondo, te insisto, ¿cuántos acuerdos de buena voluntad han existido a lo largo de la historia? ¿Ya? Y que al final no terminan en nada concreto. ¿Ya? El tema de la responsabilidad juvenil, el tema del registro vándalo, que va bien encaminado, bueno, pero remátenlo, sáquenlo adelante. ¿Ya? El tema de las inversiones, está bien, han aprobado una serie de inversiones de miles de millones de dólares, pero esas inversiones todavía no se concretizan. Una cosa es aprobarla y otra cosa es que se materialicen en plata efectiva, ya que se llama la inversión directa de OCDE. Uh-huh. Y ahí también estamos al debe. Entonces, en el fondo, va bien encaminado este gobierno, creo yo, en este tipo de cosas, pero si son solamente foros, directivas así hacia arriba, nada. De inmigración ilegal, ¿qué ha pasado en Chile? ¿En qué ha mejorado aparte de un par de aviones?
Han reducido la entrada de inmigrantes ilegales en la frontera, excepto cuando construyeron el puente, digamos.
Sí, pero ¿y por qué no han hecho las expulsiones que han debido hacer? Porque en el fondo dos aviones que se vayan de vuelta con un par de personas, a mí me parece que es muy poco.
¿Han ido más?
Cuatro creo que van.
O tres, o cuatro, pero muy poco. O sea, es absolutamente ínfimo, es una aguja en un pajar. Y el problema sigue siendo apremiante para las comunas más complejas en este país. O sea, sigue habiendo todavía cola para el liceo, para la vivienda, sigue habiendo delincuencia súper compleja todavía. Yo sé que en 120 días no se va a solucionar nada, si estamos de acuerdo. Pero me falta más concreción. Ahora, más de eso, ¿qué más se va a opinar? Si en el fondo es una cumbre de buena voluntad para que países del mismo sensación claro. Política tiren directrices respecto a cómo combatir mejor el crimen organizado. Hay cosas que se pueden hacer aquí que no requieren de ninguna cumbre.
Es como, les voy a decir una cosa chistosa. A mí no les pasa de repente ver a esta gente como muy, muy cuica que sea voluntariado a África, y es como, puedes hacer lo mismo en el sur de Chile. Como, puedes hacer un voluntariado con gente que lo necesita, en colegios realmente vulnerables, y no tenés que irte a África a subir historia en ese sentido. Si querías hacer servicio público acá en este país, necesitamos mucho servicio público. Pero me pasa un poco lo mismo con estos foros en ese sentido. Como, necesitamos acción, necesitamos gente pragmática que realmente, si tiene el foco en ayudar a las personas, y si tiene el foco en este caso solucionar el tema de la seguridad, bueno, pónganse los pantalones, pónganse las pilas y hagan el trabajo como corresponde. Porque si no, vamos a estar esperando cuántos años que hagan la pega y van a seguir con el discurso. Y no lo digo solo por ahora, sino es una crítica directa únicamente a este gobierno, sino en general a la clase política que se ha llenado la boca de palabras los últimos 25 años y que en realidad no han sido capaces de materializar nada en pos de la gente y en pos de la seguridad de este país. Y no pueden ser. Y el caso de los niños venezolanos, de los niños haitianos, es solamente un ínfimo de todas las cosas que han pasado sobre inmigración ilegal en este país. Y si llega a ocurrir realmente y esta trata de personas, o sea, tremendo enredo que nos vamos a meter. Si cuando fue hace un mes que encontraron a este como narcotraficante de la mafia de Albania, o sea, las cosas que han llegado a este país que antes jamás lo escuchábamos. ¿Cuál era el mayor caso como de, o sea, perdón, ¿cuál era el mayor caso así como de sicariato antes? Así como el,
yo me acuerdo
de la Quintrala. Era como el más grande y ahora pues, sí. Y ahora está lleno de sicarios y nadie, ya no es noticia, porque antes era tremendo.
Yo me voy a poner rudo y ando rudo, ¿ah?
Dale.
Yo hubiese esperado que el presidente, en vez de andar en gira, se preocupara a revisar los indultos carabineros que están ahí en el escritorio. Porque están en el escritorio, esperando que me pregunto yo.
Sí.
Yo tengo, incluso, tengo certeza de que algunos informes de gendarmería están listos. O sea, eso está en el escritorio del ministro de Justicia, durmiendo el sueño de los justos.
Sí.
¿Por qué eso no avanza? ¿Porque el momento político no les gusta? ¿Porque ellos creen que eso va a afectar su agenda política? ¿Por qué no avanza eso? ¿Por qué no avanza la justicia en ese caso concreto? Parto un ejemplo. ¿Por qué no se avanza en una reforma al sistema de nombramiento de jueces, donde está la madre de la corrupción?
Max, te voy a dejar ahí en suspenso, porque tenemos que ir a pausa comercial, pero vamos a volver, vamos a profundizar en este tema, porque hay un par de cositas ahí también que comentar. Así que vamos y volvemos.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Vive la pasión futbolera en LatinWin. Usa el código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de
¡Gol!
Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos!
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta en su programa favorito y no puedo continuar este programa. Lo siento. No puedo, porque no puedo continuarlo sin antes hacer mención y agradecer a quienes hacen posible que estemos todos los días acá con ustedes, como por ejemplo Consorcio. Porque Consorcio hace más de un siglo protege los sueños de las personas, los protege con los seguros, con el banco, con las inversiones, porque tu confianza es la que nos mueve. Tremendo. Consorcio, 110 años contigo. ¿Qué les parece que 110 años?
Tradición.
Es cual es la cantidad de años. Yo no sé si voy a llegar a los 110, no creo. No, definitivamente no.
Con
no.
El estrés que estamos viviendo, ahora que te digo.
Encima fumaba, yo antes fumaba, entonces decían que cada pucho te quitaba no sé cuántos minutos de vida, así que creo que no. Les recomiendo dejar de fumar, la vida cambia.
Oye, pero tengo un tremendo dato, ¿no?
Tengo un tremendo dato.
ustedes, ¿cómo están para el invierno? ¿Están abrigaditos?
Congelado,
¿no?
Congelado.
¿No?
Abrigadito.
¿Abrigadito? Sí. El invierno, ¿saben con quién viene abrigadito? ¿Con quién viene cálido? Con la Tamué.
Tremendo.
Porque viene con muchos premios. Participa en el torneo Invierno Cálido. Con 100 millones de pesos a repartir. Y mientras juegas también puedes aprovechar tus beneficios de la Tamwin usando el código Mosqueteros, activando el 10% de cashback de viernes a domingo. Si te registras, recibes 5 mil pesitos para jugar. Y prepárate, porque una lluvia de premios puede caer en cualquier momento. Disponible hasta el 7 de julio, así que atentí.
Una semanita más.
Y solo para mayores de 18, chiquillos. Lo siento, los menores de edad se esperan. Juega con responsabilidad, porque en la Tamwin sabes, juegas y ganas. Oye, ya. Había dejado a Max ahí en pausa porque estábamos hablando de que estaba ahí el tema de los indultos, que queremos ver que se pronuncien, queremos que indulten a nuestros carabineros que nos defendieron de los delincuentes del estallido para el 18 de octubre. Aquellos que estaban cumpliendo con su deber de proteger a la ciudadanía, el deber de hacer cumplir la Constitución, las leyes y resguardar el orden y la seguridad de este país. Si eso es motivo para que estén presos, bueno, entonces cerremos por fuera este país, porque claramente las cosas no están funcionando. Y resulta que tenemos al diputado comunista Boris Barrera cuestionando esta iniciativa, diciendo, y se los leo textual.
A ver.
Nosotros nos imaginamos que no solamente quieren liberar a personas del estallido, sino que también quieren liberar a los criminales de lesa humanidad. Creo que es una puerta peligrosa de abrir, porque cualquier señal de impunidad le hace mal a la democracia. ¿Saben qué pasa? Que yo aquí, y me hago responsable de lo que digo, creo que el ladrón cree que todos son de su condición. No estoy diciendo, señor, que usted diputado sea ladrón, es simplemente el dicho, ya, para que después se toman a todo mal. ¿Qué pasa? Que ellos... es lo que hacen cada vez que proponen algo. Cuando ellos que impulsaron la ley de aborto en tres causales, nosotros dijimos, oye, ojo, esta cuestión es abrir una puerta para después venir libre. No, esto no es así. ¿Qué hicieron tres doritos después? Queremos la cuestión del aborto libre. Entonces, ellos creen realmente que todos quieran hacer lo mismo. Porque eso es lo que ellos harían.
Sí.
Max,
pero sí.
O Sara, Sarita.
¿Y sabes qué es chistoso sobre este diputado que más encima es comunista? Entonces, tanto se llenan las palabras la boca de palabras quejándose sobre los crímenes de lesa humanidad, pero andan diciendo que Fidel Castro es una luz para Chile. Y andan jurando entre Lenin, Stalin y así sucesivamente sin ningún problema.
Lautaro Carmona reivindicando a Stalin.
Sí. Por supuesto, porque no nos olvidemos que Venezuela es una democracia diferente, igual que Cuba. Son diferentes, distintos. Entonces, en realidad, yo creo que habría que ponernos un poco de acuerdo, porque si vamos a criticar una cosa, criticámosla en todos los casos. Otra cosa sobre el aborto, que claro que el aborto es el mayor genocidio en silencio. Que la humanidad, un tercio de mi generación ya está muerta.
Sí, claro.
Uno de cada tres generación Z ya están muertos por el aborto. Y la gente acá lo apoya sin ninguna duda, sin entender la gravedad de la situación. Así
tanto
que en realidad,
que le gusta hablar de
feminicidio. Si vamos a hablar de humanidad, defendamos todas las vías, po.
Sí, po. Y sobre todo las mujeres. Mujeres están siendo asesinadas.
Exactamente. Claro.
Max.
A ver, Boris Barrera, además, un inconsecuente desde siempre. No sé si ustedes se acordarán. ¿Por qué un inconsecuente? ¿Ya? De la ley famosa indulto, porque ya hubo una ley de indulto con Piñera. No sé si ustedes no se acuerdan.
Hubo dos, de hecho.
Pero una ley de indulto, que fue la ley de indulto COVID. ¿Se acuerdan?
Sí.
En donde...
Pero hubo dos, en Piñera uno, claro, en 2012, y después la segunda, el 2020, que fue la del COVID.
La del COVID.
¿Sí?
Y en la del COVID, fíjate el argumento de para la ley. Vamos a liberar o vamos a mandar a cumplir las penas a sus casas a la población más adulta y más vulnerable que estaba cumpliendo condena, me refiero a adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, críticas, terminales, porque es peligroso que cumplan la pena en la cárcel. Y sacaron a todos, menos a los de Punta Peuco y Colina, que eran los más viejos, los más enfermos. Entonces, bueno, que no tiene sentido. Entonces, la inconsecuencia de la izquierda es brutal. Yo le decía una cosa al señor Barrera. Primero, parece que no se leyó el proyecto de ley o suele hablar de lo que no sabe, porque el proyecto de ley habla solamente del estallido delictual, de partida. ¿Ya? No habla sobre lo que pasó en 73, el 80, el 90, de partida. Y si lo hablara, que no lo habla, yo le decía una cosa. El principio de humanidad, que de penitenciario, que también lo debe ignorar, es un principio a nivel mundial que precisamente protege a las personas más enfermas y más adultos mayores. ¿Usted sabe que el promedio de edad en Punta Peuco son 86 años? El promedio de edad.
de los más de 100, hay más viejitos también.
Y no son tres personas, son más de 180 personas. Entonces, ¿me va a decir usted que una persona de 90 años, 93 años, que está con Alzheimer, o que esa persona está discapacitada para caminar, o para escuchar, o que es no vidente, o que tiene enfermedades terminales, no puede terminar de cumplir sus penas en la casa por razón humanitaria? Él ignora que en España se elegirlo así, ignora que en Argentina se elegirlo así, ignora que en Uruguay se elegirlo así, ignora que en Perú se elegirlo así. Ley humanitaria. O sea, no es algo que Chile está inventando, por ejemplo, para ellos. Es una realidad a nivel mundial la existencia de normas humanitarias respecto a las personas más vulnerables del sistema penitenciario. Y por lo demás, y aquí termino, el indulto no necesariamente es libertad. Hay indultos que son conmutativos. ¿Qué significa? Que las personas que cumplen condena en las cárceles se le conmuta el lugar de cumplimiento a la casa. Yo con Piñera, cual no es nada de mi devoción, al menos gestioné y tramité dos indultos completos y participé en tres que se dieron por el presidente Piñera. Y esas tres personas fueron a cumplir su pena en la casa y murieron al año o al año y medio. Entonces, ¿parece que eso fue injusto? ¿Les parece que eso tiene impunidad? ¿Les parece que eso es contrario supuestamente a los derechos humanos? ¿En qué mundo vive el Partido Comunista? En el mundo de la izquierda politizada, ideologizada, irracional, ¿ya? Y obviamente que está más dispuesta a entregarle derechos humanos a los delincuentes que a los uniformados carabineros. Está claro, ¿no?
Eso, y te voy a agregar una cosa más.
Lo que quiera.
¿Te das cuenta que la humanidad es para los amigos de los amigos nomás? Porque en realidad humanidad, que debería ser un término que estamos hablando así transversal, todas las personas somos libres, igual en dignidad de derechos, todas las personas tenemos dignidad intrínseca y todas las personas, por lo tanto, deberíamos respetar nuestros derechos humanos. Pero ¿qué pasa cuando a alguien no le gusta la izquierda? Ah, los derechos humanos ahí no valen. No, si hablemos de los pobres delincuentes que también son víctimas, porque acordémonos lo que ha dicho la izquierda. Sí, pues son jóvenes idealistas, como dijo don Allende, y que después fue copiada la misma frase. ¿Por quién? El presidente Gabriel y el Boric, con los mismos lentecitos y tratando también a delincuentes del estallido social, ¿cómo no? El copy-paste. Entonces, en realidad, es bien ridículo, porque igual que las mujeres. O sea, las mujeres son mujeres y vale la pena defenderlas cuando son de izquierda. Pero anda no ser feminista. Anda a querer casarte y tener hijos. Ah, ahí sí no te vamos a defender nunca más. En realidad, te vamos a insultar sobre tu físico, sobre tu cara, sobre cómo piensas, sobre lo que quieres hacer y lo que no, porque la libertad solamente a lo que a mí me gusta y a lo que me conviene, porque si no, en realidad, el violador ya no eres tú. El violador solamente el que no es mi amigo, porque el que es mi amigo me quedo calladita.
¿Cómo Monsalves, si tú?
¿Cómo? ¿Para qué decirlo?
Hablando de trato humanitario, yo les quiero contar la historia de un criminal de lesa humanidad como estos que de los que habla el diputado comunista Boris Barrera. El Partido Comunista siempre está muy en contra de los crímenes de lesa humanidad, ¿cierto?
Sí.
Es horrible, estamos todos de acuerdo.
Absolutamente.
Por supuesto. Yo les quiero contar de uno de estos criminales de lesa humanidad. Alguien que cometió delitos espantosos. Hay un hombre que convirtió a mucha gente en parte de su propiedad privada, dictando qué podían leer, qué podían escuchar o qué podían decir o ver los ciudadanos. Dirigió un mecanismo de control totalmente autoritario donde se metían a las casas de la gente, las golpeaban, las mataban, les pinchaban los teléfonos, le pagaba a los delatores para echar al agua a todo, a su familia, a sus amigos. Obligaba a los hijos de las víctimas a entrar en organizaciones para asegurarse que los adoctrinaran y que nadie se rebelara en el futuro. Diseñó un espacio físico dentro del cual tenía a la gente encerrada y ordenó que se disparara a matar a cualquiera que intentara liberarse de esto. Construyó prisiones clandestinas, centros de tortura para encerrar a miles de personas por el solo hecho de no estar de acuerdo con lo que él decía, ni siquiera con protesta. No, solamente gente que osaba cuestionarse si lo que él hacía estaba bien o no. Perfeccionó métodos de tortura, tanto físicas como psicológicas. Sus torturas incluían métodos de volver loca a la gente. Entraba a las casas de la gente, les desordenaba los muebles, cosa que la gente llegara y no entendía qué había pasado, si alguien había entrado. Les inyectaba psicofármacos y medicamentos a la fuerza, medicamentos psicotrópicos para generar alucinaciones y desestabilización mental. Los aislaba en celdas oscuras, subterráneas durante meses, mientras eran sujetos de vejámenes y golpes y torturas físicas indecibles, con mucho dolor, mucha sangre. ¿Y ustedes creen que yo estoy hablando de alguno de los soldados de aquí que están presos en Punta Peuco? No. Yo estoy hablando de Honecker, uno de los héroes que tiene el Partido Comunista, que construyó el muro de Berlín, que mientras estaba preso se le diagnosticó cáncer de páncreas y lo liberaron por razones humanitarias, y en Chile se le recibió con los brazos abiertos para que viniera a morir aquí. Así él es. No murió en la cárcel después de todos los crímenes atroces que cometió. ¿Para ellos sí? ¿Para ellos sí hay humanidad? Pero resulta que para el soldado raso que hacía su servicio militar y le tocó manejar un camión del punto A al punto B, en el cual él no sabía nada que contenía el camión, él tiene que morir en la cárcel esposado a una cama. Perdón, pero su humanidad vale
cero.
Comerciales vale cero. Mejor.
Sí. No, bueno, no.
No.
¿Qué vale cero? ¿Cómo va a valer algo si la palabra del comunista no vale nunca? Siempre está con engaños, mentiras, intrigas, desconfianza.
Pero si eso es cambiar las palabras a conveniencia, cambiar la historia, si quisiesen a conveniencia, si pudiesen hacerlo, lo harían, por supuesto.
No, si Erich Honecker llegara de nuevo, también lo harían. ¿Y qué crees tú que están haciendo hoy día con el comandante Ramiro? ¿Tratando de moverlo de cárcel? ¿Tratando de sacarlo por razones humanitarias?
Si el Che Guevara era súper amoroso, no es que mataba a homosexuales y lo encerraba en campos de concentración. No, si era un amor este.
No, esos son mitos inventados por la
derecha. ¿Te acuerdas tú cuando el presidente Boric fue a visitar a uno de los asesinos de Jaime Guzmán?
Sí.
A hablar con él, qué bonito.
En plena democracia. ¿Saben qué? Va a una pausa comercial mejor, ya. Vámonos, vamos a salir comercial y volvemos. Porque me juro que me duele el alma.
De rabia, ¿no?
Vive la pasión futbolera en LatinWin. Usa el código Mosqueteros. Recibe 5,000 pesos para jugar y duplica tu primera carga al 100%.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Ir de compras puede ser mucho más. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua son espacios para encontrar oportunidades, pero también para salir, encontrarte y disfrutar el día. Descubre todo lo que tienen para ti y hazlo parte de tu rutina. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta a nuestro último bloque y ahora sí vamos a hablar del tema del día porque no podemos terminar sin hablar de lo que ha sido. Igual le vamos a dar mañana y filo y vamos a estar toda la semana analizando, pero vamos a hacer un análisis a grosso modo de lo que ha sido esta jornada en la cual los senadores han expresado su voto y eso y hecho uso de su voto, no han expresado su voto, hecho uso de sus facultades otorgadas por la Constitución y las leyes para acreditar la responsabilidad política del exministro Grau. Lamentablemente, en el Senado se ha caído la acusación contra el ministro Grau. Por lo tanto, yo creo que los senadores que votaron en contra le entienden que la culpa de todo este despilfarro la debe tener el ministro actual. Obvio. No, no el ministro anterior, no fueron ellos los que hicieron este desastre con las lucas. Así que, ¿será, po? ¿Será? Yo creo que va a tener que responder entonces el ministro actual.
A ver, hay varias cosas que analizar acá.
Lo bueno es que Mirosevic se inhabilitó, po. Porque ahí estaba diciendo que no tenía por qué, que ya había denunciado su voto como que iba a votar.
A ver, ¿por dónde parto? Varias cosas. Me parece complejo que de cara a la ciudadanía nadie responda por todo lo que pasó en el Ministerio de Hacienda, no solamente en el último año con el ministro Grau, en todo el periodo de Boric. Yo creo que este ha sido el gobierno más irresponsable en materia fiscal de todos los tiempos. Yo creo que lo que pasó con el ministro Marcel, que se escapó antes de tiempo, y lo que terminó encubriendo y consolidando el ministro Grau rosa a lo delictual, ¿ya? Omisiones imposibles de soslayar, o sea, dejar parte del presupuesto sin dinero, omitir datos irrelevantísimos para el cálculo del presupuesto, mentir de alguna manera, errar, pero ya no errar de manera menor. Errar de manera grosera y dejar endeudado por miles de millones de dólares a Estado de Chile para que todos nosotros tengamos que pagarlo con los intereses del préstamo que se está pidiendo, ¿no?
Ni siquiera a nosotros, a nuestro hijo le va a tocar pagar, yo creo.
Todo esto no va a tener ni siquiera una sanción menor, como es la pérdida de confianza por 5 años a un exfuncionario público. Yo creo que los senadores que votaron en contra tienen que dar una explicación y la van a tener que dar los 4 años que quedan del mandato del presidente Kast, porque le fallaron a Chile. ¿Ya? Le fallaron a las personas. Las personas, ¿qué es lo que piden? Que los que están en el gobierno se hagan responsables de sus errores. Se hagan responsables de lo mal que hacen la pega. Porque, de lo contrario, ¿por qué tenemos que seguir confiando en la casta política? Si se manda la embarra que sea, no les va a pasar nada.
Exactamente.
Porque estas personas, perdóname, Grau no fue elegido por el pueblo. No. Porque si hubiese sido elegido por el pueblo, entonces, bueno, la gente lo eligió. Grau fue nombrado por Boric, ¿ya? Como una persona exclusiva de confianza en un puesto para que trabaje para todos los chilenos, no solamente para los socialistas, comunistas o frentamplistas. Y por lo tanto, cuando Grau hace mal el trabajo, nos falla a todos. Y entonces, bueno, que Cruzcoque, que se inhabilitó siendo un senador ya viejo, ducho, un perro viejo mascado ya, ponerse a hablar para luego inhabilitarse, me parece un despropósito. No quiero decir la palabra cobarde, porque no me consta que sea así, pero voy a decir al menos irresponsable, ¿ya? ¿Cómo no va a tener prudencia de cerrar la boca para no meter un veredicto y no inhabilitarse? A mí me parece que ese error del parte del senador habla muy mal de él como parlamentario. Osandón pide permiso para viajar a Paraguay con el presidente Kast, supuestamente eso baja el quórum, y cuando se da cuenta que va a bajar el quórum y que podría pasar la acusación constitucional, después no pide ese permiso y sube y vuelve a subir el quórum. ¿Y qué es lo que pasa acá? Hay intereses mezquinos de por medio, hay intereses de algunos parlamentarios, ¿ya? Que están pensando en ellos, no están pensando en Chile, ¿ya? Y lamentablemente lo digo en esos términos, no voy a decir con nombre y apellido, porque todo el mundo sabe quiénes son. Y la izquierda tendrá muchos defectos. Pero la izquierda, aunque se odie, se une. Porque Fidel Espinosa, que se iba a China, compadre, con todos los gastos pagados, en un viaje extraordinario, y que odia al Frente Amplio, y que odia al Grau.
Y lo dijo.
Y que lo han basureado durante los 4 años del gobierno Boric, se baja del avión de China, va al Congreso y vota en contra de la acusación constitucional y a favor de Grau. Eso, compadre, es la unión y consecuencia de la izquierda, que está años luz de la consecuencia y de la unión de la derecha.
Yo, ¿sabes qué voy a decir? ¿Qué ejemplo están dando si son incapaces de hacerse responsables por sus errores? Y más, sí, cuando uno la caga, el resto le ayuda, po. Si le echa tierra al problema, hace sus famosas bombas de humo, que se apoyan entre sí. ¿O tú crees que todos estos economistas que salieron a apoyar a Grau realmente no se dan cuenta del...
del cagazo que se mandó, y yo lo voy a decir en estas palabras, lo siento, discúlpeme. ¿Y tú crees que a un chileno de calle no le afecta pensar que se mandan un cagazo en la pega, no lo van a echar? Y más encima con la cantidad de plata con la que juega el Ministerio de Hacienda, ¿tú crees que eso es justo para el resto de chilenos?
No.
Y más encima jugar con la ilusión de Chile, que si vamos por fin a ser responsables a los que realmente hicieron lo que quisieron, se rascaron prácticamente las pelotas y no se hacen responsables por sus errores. Eso fue un poco... ¿Y qué pasa con Chile? Ah, no, la casta política va a seguir con su juego, va a seguir con su show, puras palabras vacías y en realidad ninguna acción. Si no hacen nada por nosotros, Boric lo va a cambiar todo, y esta frase la hemos repetido hasta el cansancio.
Yo creo que Boric sí lo cambió todo.
Absolutamente. Pero para peor, para literalmente peor, eso fue. ¿O tú crees que no me lo esperaba después de que se robase... ¿Qué se robó? ¿Cómo fue?
¿Cuando en el supermercado?
Sí, por una Coca-Cola y una Coca-Cola. Y hielo. Estupendo. ¿Y tú crees que con eso íbamos a tener un tremendo presidente? O sea, en realidad, dos dedos de frente. Y lo encuentro súper frustrante. Y lo digo como chilena, no como persona que está sentada en Radio Agricultura. Lo digo como cualquier persona de la calle. Sí, sí. Es frustrante. Entonces, porque cualquier persona que se manda un error así de terrible en la pega, lo echan.
Sí. Sí, no se te puede perder la plata. Olvídate. Entonces, lo que dijo Musalem, nuestro otro mosquetero.
Grande,
él dijo, y me quedo dando vuelta hace un par de programas atrás, la semana pasada de haber sido, que él, porque hablando con inversionistas, porque nuestro Musalén, como buen economista, él está en directorios de empresa, y él tiene
un
rockstar, él, ¿cachai? Súper, súper rockstar, asesor de directorio. No, asesor de directorio, perdón, él es director de empresa, ¿ya? Bueno, y él conversaba que, hablando con inversionistas, los inversionistas a él le decían que no, que preferían retirarse de aquí porque en Chile nadie se hacía cargo de los errores. Entonces decían, bueno, si un ministro de Hacienda comete este nivel de error y resulta que ni siquiera son capaces de juzgarlo políticamente... Claro. Y si prefieren salvarlo, ¿por qué? Porque el amigo, no sé qué, la derecha y la izquierda, no, chao, compadre, nosotros nos vamos. Y le tocó estar con inversionistas que retiraron las lucas y dijeron, aquí no, chao, porque aquí no hay... No dan la cara.
Sí.
Y a mí me da una vergüenza. Yo, qué vergüenza que la imagen país que estamos dando para los inversionistas, que ojo, sin inversiones no hay crecimiento, no hay negocio. ¿Eh?
No hay empleo, que
la plata crece
no
en los árboles.
¿Cierto?
Claro,
pues. Oye, y las razones son muy malas. Sí, yo he escuchado las razones de las personas de derecha que votaron en contra en la Cámara de Diputados o que están votando, o que votaron en contra en el Senado. Y las razones son estúpidas. Es que esto lo hizo Marcel. Y por lo tanto no podemos culpar a Grau, pero si Grau terminó de hacerlo con él, si vio que estaba malo y lo mantuvo, lo encubrió, lo afinó y lo terminó. O sea, es como fue Marcel también, y Marcel entonces no tiene responsabilidad, ojo, política, pero puede tener penal. Yo espero que se investigue eso a fondo. Esa no puede ser una buena razón. Otra razón, no, es que después van a hacer acusaciones constitucionales contra los ministros de CAS. Es broma. Es broma que esa es la razón.
Ese va a ser el jueguito ahora.
Es broma que esa es la razón. O sea, no hacer lo correcto.
Yo te tapo a ti y tú me tapas a mí. Claro. Y adivina qué. No te van a tapar a ti.
Entonces...
Qué vergüenza.
Exactamente. No, es que dicen otro, la ineptitud no es igual a una infracción constitucional grave.
Está molesto.
O sea,
no.
Estás reconociendo que el gallo lo hizo mal a nivel de tratarlo de inepto, pero aún así no quiere hacer efectiva la responsabilidad política. Política. Porque Grau no es que se vaya preso, no es que tenga que pagar millones de pesos en indemnización.
Cinco años
es que el gallo. Es una pérdida de confianza por una herramienta constitucional por 5 años. Entonces,
además, es ridículo.
Yo todavía no escucho razones de fondo correctas para esto, porque lo que he escuchado no es que no me gustó.
No hay mérito jurídico, ponen. Porque esa es la que les gusta.
Claro.
Todos dicen que no hay mérito jurídico.
¿Mérito jurídico para qué? ¿Para evaluar si es grave o no la infracción legal? Porque eso es lo que están hablando. La gravedad de la infracción legal, escúchenme bien, la determina el Senado.
Uh-huh.
¿Ya? Y si no es grave hacer hacer horriblemente mal el presupuesto, omitir, ¿cierto?, glosas completas sin presupuesto, sin dinero, dejar endeudado a Chile por miles de millones de dólares, mentir. Bueno, ¿qué es lo que es grave entonces? ¿Qué es lo que es grave? O sea, porque en el fondo, y aquí lo
querer
último...
Querer indultar a presos de Punta Peuco.
Aquí le digo lo último. ¿Qué tiene que hacer un ministro de Hacienda para actuar gravemente en contra de la ley?
Calcular malo... No.
No es
Mentir,
no,
perder la... No. Ay...
No sé.
Nada, o sea, tendría que matar a alguien, o sea, el ministro, o sea, tendría que matar a alguien el ministro de Hacienda para poder ser acusado constitucionalmente.
Bueno, perdón, pero cada vez que yo me robo $1,000 son $1,000 que le faltan a una familia para llegar a fin de mes. Son $1,000 que le falta a una familia para comprarle comida a su hijo. Yo no sé si alguien, quizá efectivamente hay algo por ahí.
En materia civil, y Sara lo tiene que saber muy bien, hay un dicho y hay una norma en materia civil que es que la culpa grave o la culpa lata se equipara al dolo. O sea, cuando alguien es tan negligente, para la ley chilena es como si actuara con intención de perjudicar a otro.
Yo creo Por ejemplo, y para que se entienda claramente, cuando tú chocas y curado, matáis a alguien curado.
Sí, esa es tu responsabilidad.
¿Se entiende? Nadie dice, es que entonces estaba curado, no se dio cuenta de lo que hacía. No, lo que dicen es, esta persona bebió alcohol de forma irresponsable hasta el punto de quedar en ese estado, digamos. Sí. Por lo tanto, él decidió quedar en ese estado. Y es completamente responsable.
Exacto.
Así es.
Ahí sí. Es exactamente el mismo caso.
Lo que es que estamos pagando todos los chilenos la plata derrochada por esta gente. ¿Y qué no les va a pasar? Nada. Qué sorpresa.
¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos con esto? ¿Cómo seguimos? ¿Qué pasa mañana? Ok, ya, esta cuestión, listo, fue, Grau feliz, se va a ir a celebrar con todos sus amigos, me imagino, sí, a estar todos con caña mañana.
A tomarse.
Y mañana sale el sol, la marraqueta no está más crujiente, el té no está más dulce ni nada de eso. ¿Cómo seguimos?
Yo creo que aquí voy a tirar una frase. Yo creo que el camino que siguió en esta pasada el Partido Nacional Libertario apoyado por republicanos es el camino correcto. Cada vez que haga mal la vega un ministro de un gobierno y eso comprometa recursos públicos o haga un daño irreparable en el Estado de Chile, se tiene que perseguir políticamente. ¿Ya? No importa que después la acusación no se apruebe en el Senado. Se tiene que hacer, ya esto es como dejar cierto la huella, la marca, porque del momento en que dejamos de hacerlo, porque las acusaciones no se van a aprobar, es que vamos a haber perdido la batalla. Y desde ese momento la política va a hacer lo que quiera. Porque esto es un sistema de control. O sea, yo creo que lo que hay que hacer ahora, y esto es una opinión personal, es modificar la acusación constitucional, legislar a partir de ella y, por ejemplo, aumentar el plazo para poder perseguir a los ministros.
No puede ser 3 meses y menos, más encima, solamente la pena son 5 años sin ejercer. Así que
es lo otro. Pero por lo menos aumentar el plazo.
Aumentémoslo
al menos a 2 años.
Sí,
al menos a 2 años. Segundo, aumentar la sanción, quizás no como la Bibi no cree en digo yo, una habilitación perpetua, yo creo que sí, pero al menos, yo también lo veo perpetua, pero al menos serán unos 15 años, porque no puede ser como la Diana Proboste, que está 5 años fuera y vuelva y ahora senadora. ¿Te das cuenta? No, está ahí.
No, yo nunca he dicho, o sea, no totalmente, no, porque hay caso y caso. O sea, si te robáis la millonada y te lleváis para tu casa con pala y todo, como hemos sabido, cuestiones corruptas, ya está bien.
Si sabemos que Chile tiene memoria de Dory, hagámoslo perpetuo, para que no vuelva a caer una persona sin el poder.
Sí, pero por eso te digo, yo creo que hay caso y caso.
Y también se tiene que regular la inhabilidad. No puede ser que se inhabilite a alguien porque se le da la gana y otro que no se le da la gana, como Fidel Espinosa, no se inhabilita. O sea, al final la inhabilidad en el Senado quedan a criterio de quién se tiene o no que inhabilitarse. ¿Se entiende, no? Oye, la Corte Suprema hay inhabilidades. En el Tribunal Constitucional hay inhabilidades reguladas. ¿Y por qué no van a haber en este caso si el Senado actúa como jurado? En el fondo da un veredicto, ¿se entiende, no? Y ese veredicto trae aparejado una sanción. Por tanto, no me parece descabellado regular las inhabilidades. ¿Se entiende, no?
Total y absolutamente.
Como si fuese como un curso del colegio, así como, no, es que hoy día no quiero ir, no, es que hoy día no sé, que hoy día no me conviene, en realidad no quiero hacer tanta pega hoy día porque tengo la media tarea y no he hecho la tarea, entonces no se la quiero entregar a la profe, pero literalmente parece un curso de colegio y más encima son puros monos, es que me dijo que escuché, que me dijo, tú me pelaste, yo te escuché pelarme, y te das cuenta, son puros niños como del colegio, esa es la sensación que me da. ¿Qué les parece?
Yo creo que eso es lo peor. Sí. Oye, nos queda un minuto, así que 30 segundos para cada uno para que se pidan, porque este programa vuela.
Uy, no sé qué decir.
Los verdaderos dictadores están ahí atrás, que nos cortan.
Ahí, Luchito.
Luchito, no, Luchito es buena onda.
No, oye, darle las gracias como siempre, feliz de venir a Los Mosqueteros. Por supuesto, el mejor programa de agricultura, como no, así que mandarle un abrazo a toda su casa, volver a reiterar una, las felicitaciones a Bomberos, dos, mandarle esfuerzo a todos los venezolanos, y tres, esperar, por favor, prosperidad para este país, porque lo necesitamos urgentemente, si no, no hay vuelta atrás.
Así es. Don Max.
Nada, ánimo y valor. La contienda es igual, pero seguimos adelante. Yo felicito a Pierre Carlesi, ¿ya? Felicito a Paulina Muñoz Mint, que defendieron la acusación constitucional en el Senado con uña y diente, compadre. Sí. Un aplauso para ustedes, están haciendo la pega correcta, la gente los va a reconocer. Fuerza.
Así es, un gran abrazo a todos aquellos que votaron correctamente.
Eso.
Y a todos aquellos que votaron en contra. Como dijeron, como dijo un diputado republicano por ahí, cada uno verá con su electorado.
Hágase cargo.
Chao, chao. Muy buenas tardes. Que lleguen bien a su casa y nos vemos mañana. Lleguen a estar con su hijo, no al celular. Chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juega en Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.